Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar la tarde contigo. Es día de vuelta de puente para algunos. Todavía hay algunas comunidades autónomas donde hoy es fiesta. 8 comunidades autónomas. Bueno, si estás al volante, prudencia. Y estate tranquilo que vas a estar muy bien acompañado y vas a pasar una tarde estupenda. Este fin de semana hay una foto que ha ocupado muchas pantallas. Claro, con el puente pues muchos pueden habérsela perdido. La foto de Espinosa Los Monteros, uno de los líderes de Vox, de Inés Arrimadas, lideresa de Ciudadanos, y de Pablo Iglesias, líder de Podemos, echando unas risas en el Congreso. Fue el viernes, el día en el que se celebró en el Congreso el aniversario de la Constitución. En la foto están dos líderes de las formaciones que han menguado el bipartidismo. Los chicos, los hombres, Espinosa Los Monteros, Iglesias, están en las antípodas ideológicas, en unos extremos que hasta ahora no existían o no tenían representación parlamentaria. Bueno, Iglesias lleva más tiempo en el Parlamento. Espinosa Los Monteros ha llegado hace unos meses. Esta foto de los extremos riéndose ha desatado una avalancha de críticas en redes sociales porque se les ha acusado de falsos, de tener dos caras. Iglesias ha echado unas risas con el líder de un partido que considera una gran amenaza. Ya lo dijo Iglesias, que Espinosa Los Monteros y su partido, Vox, es una gran amenaza.
Una amenaza a todas las conquistas sociales identificables con la democracia en los últimos 40 años.
Y Espinosa Los Monteros ha echado unas risas con la izquierda sucia, que es enemiga de España.
En España estamos acostumbrados a ver una izquierda sucia, mal vestida, con coleta.
Que estos son los enemigos de España, no son rivales, son enemigos de España.
Bueno, pues estos señores que se dicen cosas tan gruesas, el viernes ya digo, estaban echándose unas risas. Son unos impostores, unos falsos, se apuñalan delante de los focos y se comportan como personas normales cuando se apagan las luces. Rufián, el representante de Esquerra en el Congreso, y García Gel, secretario general del PP, han coincidido, ¿eh? Ha coincidido Esquerra y el PP, ¿en qué? Pues en criticarlos por esas risas. Iglesias se ha visto obligado a contestar en un tuit explicando que esta Nochebuena en muchas familias habrá votantes de Unidas Podemos, de partidos independentistas, de Vox, del PSOE o de cualquier otro, igual que las cenas de trabajo o de la de facultad. Y hablarán y se reirán los españoles. Eso no es una falta de coherencia política, sino condición humana, ha dicho Iglesias. Y lleva razón Iglesias en señalar que la condición humana está hecha de encuentro, de reconocimiento, incluso por encima de las diferencias ideológicas. El problema, ¿cuál es? El problema es que la clase política española, y especialmente Podemos, y especialmente Vox, han separado radicalmente esto que Iglesias llama la condición humana de la vida política. El reconocerse entre los diferentes en las cenas de Navidad, en las cenas de familia, no es una cuestión privada. Esta es una categoría política, es una categoría histórica. Nuestras élites políticas, sin embargo, están interesadas en aumentar la polarización porque les resulta rentable en términos de votos, en términos de mantener fieles a cierta parroquia. Hay conflicto, claro que hay conflicto en la sociedad española. Toda sociedad madura y compleja tiene conflicto. Pero como dice ese gran sociólogo que es Víctor Pérez Díaz, la sociedad española, la gente, además de tener experiencia del conflicto, también tiene experiencia del trabajo bien hecho y de la convivencia. No es reprobable que las élites políticas echen unas risas. Lo reprobable es que no se echen más risas. Lo reprobable es que cuando se encienden los focos usen un lenguaje de madera, tecnocrático, de política de campaña, y no hablen el lenguaje de la gente que sabe reconocerse en la diferencia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que Esquerra Republicana ya ha avisado al Partido Socialista de que no habrá investidura antes de Navidad. Así lo ha hecho saber la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, antes de la reunión que mantendrán este martes socialistas y republicanos en Barcelona. Dice Vilalta que no negociarán con prisas. Y la película Dolor y Gloria y su protagonista Antonio Banderas han sido nominados a los Globos de Oro 2020. La cinta de Pedro Almodóvar aspirará al Globo a Mejor Película en Lengua Extranjera y Banderas al de Mejor actor dramático. Y hoy seguimos hablando de Joaquín, el jugador del Betis que ayer marcó su primer hat-trick en la Liga con 38 años y 140 días. Supera así el récord de Di Stéfano, que lo mantenía desde 1964. Es el más viejo en marcar tres goles en un partido, no solo de la Liga Española, sino de las cuatro principales ligas europeas. Todo un récord. Bueno, pues seguro que tú también has hecho algo a una edad en la que no pensabas que podrías con ello. ¿Qué cosas haces que no pensabas que podías hacer a tu edad? Quizá aprender un idioma con 40, apuntarte al gimnasio con 50, lanzarte en paracaídas a los 60. ¿Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz a nuestro número de WhatsApp 607-15-0602? Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Un par de noticias fuera de lo deportivo. No hubo amaño, dice la justicia, del Levante de Zaragoza de la temporada 2010-2011. Ahora nos cuenta Pedro Zamora. Rusia sancionada 4 años sin participar en eventos universales, entre ellos los Juegos Olímpicos. Ahora lo cuenta Marquina desde Moscú. De la Liga quedan los 3 goles de Joaquín, como acabáis de decir. Y llega la Champions, la última jornada de la fase regular. Messi no va a Milán. Se la juegan esta semana el Atlético de Madrid y el Valencia. Antes de los asuntos de la Liga, como digo, dos noticias. La primera, el juicio por el Levante-Zaragoza de la temporada 2010-2011.
Bienvenidos al Ciudad de Valencia. En los locales, para empezar, jugarán algunos de los no habituales. Están salvados y llevan toda la semana defendiéndose de las acusaciones de posibles pactos y cobro de primas. Pero ojo a los de enfrente, el Real
Así
Zaragoza.
Así sonó en el tiempo de juego en su día. Y hoy, Pedro Zamora, ¿qué ha dicho la justicia sobre ese partido?
El juez Manuel Aleix ha absuelto a los 42 acusados del delito de corrupción deportiva y entre ellos a los jugadores Iborra, Ander Herrera o Estuani o al técnico Javier Aguirre. El magistrado ha rechazado que el partido estuviera amañado como mantenía la acusación. En su sentencia, el juez indica que el Real Zaragoza sí extrajo 1,7 millones de euros camuflados en unas supuestas primas para sus jugadores y por eso han sido condenados a 1 año y 3 meses de prisión los exdirectivos Agapito Iglesias y Porquera por falsedad documental. Sin embargo, no hay pruebas suficientes para determinar que ese dinero sirviera para comprar a los futbolistas del Levante para que se dejaran ganar. La Liga, que era una de las acusaciones particulares, ha dicho en un comunicado que respeta la decisión de la justicia. Y Sergio Ballesteros, el líder de toda esta trama según Tebas, ha cargado con dureza contra el presidente de la Liga.
No se sabe muy bien si era abogado, si era vicepresidente de la Liga o era candidato a ser presidente, ¿no? Creo que para ejercer un cargo con tanta responsabilidad como la que tiene él, yo creo que hay que medir mucho las palabras porque ha estado 5 años haciendo declaraciones, ha hecho mucho daño a mucha gente, es lo que tenemos ahora y con eso tiene que funcionar el fútbol español.
Esta es la noticia en España. La noticia en el mundo la hemos conocido esta mañana. La Agencia Mundial Antidopaje sanciona a Rusia durante 4 años. Moscú, corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Durísima sanción internacional contra el deporte ruso. La Agencia Mundial Antidopaje deja fuera de todas las competiciones internacionales a los atletas rusos durante los próximos 4 años, incluidos los Juegos Olímpicos. Esta es la segunda vez que Rusia sufre este castigo después de que el Kremlin no haya podido desmentir el supuesto fraude sistemático de los resultados de doping de sus atletas. La sanción, que ahora puede ser recurrida, castiga con mucha dureza a quienes se doparon y a los que no, ya que todos quedan fuera. Y es calificado por los medios rusos como un ultraje con trasfondo político, una manera, dicen, de dejar a Rusia sin uno de sus mejores escaparates, sus victorias deportivas.
Y ahora el fútbol, el gran protagonista del domingo es Joaquín y sus goles.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡De la leyenda! ¡Gol de Joaquín! ¡A tiempo a pararla con el pecho y con pierna derecha la aloja en la portería!
Ahí está Alex Moreno, balón interior para Joaquín.
¡Qué golazo!
¡Otro!
¡Qué golazo de Joaquín! Control, se la acomoda y con la pierna derecha al palo largo con rosca.
Joaquín, 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 gol, 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 gol.
Andrés Ocaña, Joaquín es el gran protagonista del Betis 3 Atleti de Bilbao 2.
Y no podía ser otro, es el jugador más longevo de la historia en hacer 3 goles en la Liga con 38 años. Estaba feliz, estaba contento, incluso soltando alguna guasa en sus redes sociales, argumentando que había hecho méritos para tomarse una copita detrás del partido, y en tiempo de juego hablaba Corro, por ejemplo, de su renovación y de lo feliz que era de estar viviendo este momento.
¿Quién me lo iba a decir a mí con esta edad ya? Pues, madre mía, yo no me lo creía. Cuando
oye, y no marcó 20... el cuarto de milagro.
Correcto, oh, ya, no. Ya el cuarto le he dicho, vaya, me lo tenía que haber dejado ya, qué maldad.
Oye, ¿cuándo renuevas o cómo está eso?
Yo me encantaría, lo he dicho siempre, es cuestión de que me llame o que yo lo llame a él, o Pepsi, que nos sentamos y punto.
El otro equipo de la ciudad, el Sevilla, empató a 1 en Pamplona.
Munir, dentro del área, en la frontal, chuta, ¡qué golazo!
¡Oyo!
Ha cazado la contra el equipo andaluz, Osasuna.
Y creo que tiene...
¡golazo de Chimi!
Osasuna 1, Sevilla 1, aguanta en la tercera plaza el Sevilla, José Manuel Oliva.
Sí, y la sensación, Corro, es que se escaparon los 3 puntos en un partido en el que generó ocasiones de sobra, sobre todo en el tramo final de encuentro. Pero de nuevo la falta de pegada de los de Lopetegui impidieron el triunfo. Ayer De Jong no jugó un solo minuto, pero sí lo hicieron los otros 3 delanteros. Chicharito estuvo mal, Munir anotó el único gol del partido para el Sevilla, pero fue de más a menos, y Dabur, que debutó en Liga, dejó algunos detalles, pero tampoco acertó con las ocasiones que tuvo.
De ese partido, Alberto San, Pamplona, nos queda saber cómo está Marc Cardona.
Pues la verdad es que el susto fue muy grande. Ha pasado la noche en el hospital. Lo primero que hicieron gran parte de los compañeros fue ir a visitarlo. Se le ha realizado un TAC y pruebas neurológicas con resultados normales. Además, esta mañana se le han realizado pruebas complementarias para descartar algún problema. Todo descartado, y se espera que durante el día de hoy reciba el alta médica, lo cual sería la mejor noticia para todo el osasunismo.
Y así suena el gol del Getafe en Eibar.
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Qué bueno!
Gol, gol, gol.
Esa victoria, Gema Santos, le coloca en la quinta posición del campeonato.
Con 27 puntos, empatado con la Real, que está en puesto Champions. Bordalás, el gran artífice de que nos hayamos acostumbrado a ver al Geta tan arriba en la tabla, le dijo anoche a Joseba Larrañaga en tiempo de juego que no es lo normal. También le contó que está feliz en el Getafe, aunque siempre con la idea de mejorar y de entrenar a un grande. Le confesó que aunque el jueves valga el empate, van a salir a ganar al Krasnodar para pasar a 16avos en Europa. Dijo también Bordalás abiertamente que le encanta Carlos Aleñá, que en sus críticas a Yagoba no se refería a él personalmente, sino a todos aquellos que les menosprecian, y es que, como dice Bordalás, Corro, lo que está consiguiendo el Geta es una barbaridad.
La verdad es que es una barbaridad, y bueno, quizás nos hemos acostumbrado, pero no es lo normal. Getafe es un equipo pequeño, con un presupuesto pequeño, y estar jugando 2 competiciones en este momento, como es la Europa League, yo creo que el equipo que esté en Liga tan bien clasificado no es lo habitual, y así ha sido históricamente, ¿no? A excepción de los grandes que están habituados y que tienen plantillas para afrontar.
Y del Lega 3 Celta 2, los golazos de Oscar.
¡De Oscar! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, gol!
La falta la hubiera firmado el mismísimo Lionel Messi con la vereda.
Oscar, le pega, Oscar. ¡Qué golazo!
Santi Duque, el Lega deja de ser el último de la Liga.
Primera victoria de la era Aguirre, segunda de la temporada para el Leganés ante un rival directo y en una jornada propicia tras las derrotas de Mallorca, Español y Eibar. Oscar Rodríguez fue el gran protagonista, como hemos escuchado, con esos 2 golazos, uno de falta y otro de disparo desde fuera del área, y ya es el pichichi del cuadro pepinero con 4 tantos. El único punto negro fue el sufrimiento en los minutos finales tras perder 2 de los 3 goles de renta y contra un rival con un jugador menos. Tras el partido, Aguirre reconocía con su sinceridad habitual cómo había vivido esos últimos minutos.
¿Tú cómo pasaste estos últimos 7-8 minutos que daba la sensación que el Celta está llegando y claro, la posibilidad de perder esta victoria que, como has dicho, era tan importante?
Cagado. Estaba cagado. Un día me levantó el Athletic de Bilbao en San Mamés, un 0-3 en el 70-75. Me metió 4 goles. ¡Puta madre! Y me estaba acordando en el banquillo el otro día, Osasuna con 10 también metió 4 goles con ella. Y me estaba acordando de eso. Fíjate, estaba cagado.
Y del otro partido de la jornada nos queda el sonido del empate a 0 entre el Valladolid y la Real Sociedad.
¡Uy! ¡Brutal! ¡Pegarle a la pelota! ¡Despeja Salisu! ¡Cuero suelto! ¡Julio José fuera!
Recuerden que el Celta, el Lega y el Español están en descenso. Fuera el Mallorca con 14 puntos. Nos queda un consejo de Berti que les cuenta Gema Santos.
Para recordar, corro porque somos de Berti en Deportes Cope. Primero, porque tienen la mejor asistencia en carretera, sin duda. Segundo, porque te van a dar el mejor precio posible sin negociar. Y tercero, porque encima te van a dar 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. ¿Cómo lo oyes? Entra ya en berti.es y calcula tu seguro. Apunta, berti.es.
Gracias, Gema. Hay más noticias de la Liga de Campeones.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope. Estar informado.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Mañana comienza la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Barça está clasificado ya como primero, juega en Milán contra el Inter. La noticia de la mañana es que, por ejemplo, Elena Condis, enviada especial a Milán, no viaja Leo Messi. Tenemos problemas con esa comunicación a través del Quantum, a ver si a través del teléfono podemos tener información tanto del Barcelona como del Inter de Milán. Enseguida estamos con ese partido. Antes, en el Real Madrid, que va a jugar el miércoles en Bélgica contra el Brujas, está más pendiente de la enfermería que de otra cosa, porque ya está clasificado, Miguel Ángel.
Sí, Bale protagoniza la buena noticia. El galés entrena desde ayer con el grupo, aparentemente recuperado del edema en el bíceps femoral, y va a estar esta semana ya a disposición de Zidane. Hazard, que aún ha abandonado definitivamente las muletas, espera que consolide el hueso del tobillo para evitar el quirófano, y Marcelo va a intentar echar el resto para llegar al clásico, aunque lo tiene muy complicado. Mañana viaje a Brujas, habrá rotaciones, pesos pesados ni siquiera viajarán, va a reaparecer Nacho, hay árbitro el alemán Tobias Stiele.
El Atlético de Madrid se la juega el miércoles en casa contra el Lokomotiv. ¿Qué noticias deportivas tenemos, Antonio Ruiz?
Bueno, desgraciadamente hay que dar cuenta de dos lesiones, la de Vitolo, que ya informamos en el día de ayer, con una molestia, una lesión de aductores, y hoy se ha sabido, después del parte médico oficial del club, la lesión grave, rotura del ligamento cruzado anterior de Darío Póveda, el chavalito del filial, que venía compareciendo en la lista de convocados del Cholo y va a tener que pasar por el quirófano. Por lo demás, se recupera alguno de los lesionados. Jiménez, a falta del alta médica, está pendiente para ver si puede entrar para ese partido. Sabiz y Costa siguen al margen.
El otro equipo que se lo juega es el Valencia. Se la juega mañana en Ámsterdam contra el Ajax. ¿Qué noticias hay en el Valencia, que tiene problemas en la delantera y en la portería, Rafa Villarejo?
Sí, el equipo parte a las 5 menos cuarto rumbo a Ámsterdam. No viaja Cilesen, como dices, y tampoco de última hora Maxi Gómez, por unas molestias en el gemelo. Además, Garay está sancionado y siguen fuera por lesión con Dobia, Cherisev, Sobrino, Guedes, Kangin y Piccini. En lo positivo, vuelve Mangalay y entran 4 chavales del filial: Cristian Rivero, Emilio Bernat, Esquerdo y Pablo González.
Y en el Ajax, José Manuel Segarra, también tienen problemas en la portería.
Así es, las principales dudas del Ajax son las de su guardameta, André Onana, y la del exsevillista Quincy Promes. Está todo el papel vendido en el Johan Cruyff Arena. El entrenador Ten Hag y su estrella Van de Beek están compareciendo ahora. Recordemos que al Ajax le vale el empate para pasar.
Recuperamos esa comunicación vía telefónica con Milán para contar las noticias del Barcelona. Elena Condis, Messi se queda en casa.
Sí, se queda en casa y 3 titulares se quedan en casa. El Barça está a punto de volar a Milán sin Messi, sin Piqué y sin Sergi Roberto. Valverde les da descanso en este trámite de Champions, pensando en los 2 próximos compromisos, Anoeta y el Clásico. Tampoco viajan, pero en su caso por lesión, Artur Dembélé, Alba y Semedo. La novedad es Ansu Fati, vuelve con el alta, recuperado de sus molestias en el tendón. Van 6 del B, además de Ansu. El Barça aterrizará sobre las 5:30 en Milán, donde hace sol y hay 11 grados. A las 7, Valverde y Junior darán rueda de prensa en San Siro.
El que se la juega es el Inter de Milán, que esta mañana ya ha comparecido, han hablado Conte y Godín. ¿Qué se cuenta, Manolo Oliveros?
Así es, Conte no se fía del Barça, de la ausencia de Leo Messi, y Godín, que comprende a la afición del Atlético de Madrid en el tema Griezmann y sobre Lautaro Martínez, que podría ser sustituto de Suárez, dicho del argentino que no tiene techo. Está entrenando el Inter desde las 3 de la tarde.
Hay noticia para el clásico del día 18 de diciembre, la ha contado Fouto esta mañana y ya es oficial. El árbitro del partido va a ser Hernández Hernández. En el VAR va a estar de Burgos Bengoechea. Un par de noticias más de la Liga. El sábado se lesionó Tomás Pina, jugador del Deportivo Alavés. ¿Para cuánto tiempo tiene, Roberto Arrillaga.
Para los cuatro próximos meses, las primeras pruebas que se han realizado al centrocampista albiazul han determinado que lo que tiene es una fractura en el peroné. Sin embargo, todavía en el seno del Deportivo Alavés hay temor que en cuanto esa zona se desinflame se pueda encontrar alguna afectación ligamentosa que agrave la lesión y prolongue el tiempo de baja de Tomás Pina. Según ha informado este lunes el Alavés, el jugador albiazul va a ser intervenido esta misma semana.
Después de la victoria del Leganés contra el Celta, el colista es el Español. Y ha llegado el dueño a Barcelona, Quique Iglesias.
Sí, ha llegado Mr. Chen Corrochano a Barcelona y ha ido directamente a reunirse con Pablo Machín, el entrenador, y la cúpula deportiva aquí en la ciudad deportiva del Español. El objetivo, agilizar evidentemente los varios fichajes, tres diría yo, que va a realizar el club en el mercado de invierno. Es colista el Español, una situación, un desastre deportivo que se puede agravar con la lesión esta mañana del delantero, que no goleador, Facundo Ferreira, que podía haberse roto el dedo de una mano.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. Berti o falso. En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Pon en forma tu coche con los carburantes Óptima de Cepsa y recupera toda la potencia de su motor desde el primer día. Además, si repostas Óptima y presentas tu tarjeta porque tú vuelves, puedes ganar premios de un año de carburante. Infórmate en Cepsa.es, porque en Cepsa todo lo que hacemos, lo hacemos por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de diciembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Noticias de lo ocurrido en la segunda división durante el fin de semana, incluido el viernes. Javier Pascual, empezamos por lo que hizo el líder.
Sí, el Elche sumó un punto en su visita al líder Cádiz. El Almería consolida su segunda posición con el triunfo ante el Mirandés, unido a la derrota del Huesca ante un Rayo donde Paco Gémez coge aire. Completa en el playoff el Fuenla, que empató en su visita al Racing, el Girona, que ganó al Lugo con hat-trick de Stuani, y el Zaragoza, que venció en su visita a Riazor, complicando aún más el futuro del Depor y de Luis César. Por abajo, además, corro triunfo del Málaga ante el Tenerife en el estreno de Baraja en el banquillo canario.
Nacho Pla, repaso a la jornada futbolística en primera división femenina.
Nuevo pinchazo del Atlético que hace más líder al Barça. Las culés ganaron 3-0 al Betis, mientras que las colchoneras empataron a 2 contra el Atlético, y 5 puntos separan ya al Barça del Atlético. En la cola de la clasificación, Betis penúltimo y Español, como el masculino, es farolillo rojo.
El evento internacional deportivo de este mes es el Mundial de Balonmano Femenino en Japón. Ha empezado la segunda ronda que hizo España ayer contra Suecia, Luis Malvar.
Pues las guerreras siguen dependiendo de sí mismas para lograr el billete para los torneos preolímpicos de Tokio 2020 tras el empate agridulce a 28 goles ayer frente a Suecia. Mañana a las 10 de la mañana, España-Japón. De ganar las nuestras a Japón, ya tendrían matemáticamente esa plaza para el preolímpico y casi seguro, digamos, un pie y medio en las semifinales del Mundial, que sería la tercera vez en la historia.
Y ahora el baloncesto. Pilar Casado, repaso a la jornada de la Liga Endesa.
Jornada 12ª en la que continúa el mano a mano por el liderato de la Liga entre Real Madrid y Barça. Los blancos, tras una gran primera mitad, superaron a una de las revelaciones de la temporada, el San Pablo Burgos, y a los de Pesic les salió respondón el Basket Manresa, que terminaron superando en el último cuarto. Zaragoza sigue de dulce, batió al colista Estudiantes, es tercero con 9 triunfos y acaricia la Copa. El Juventud vio truncada su racha de victorias, se ha quedado en 7 tras caer en Vitoria. Y por abajo, la foto es la misma que hace 7 días, porque desde el 14º hasta el colista perdieron todos, es decir, UCAM, Fuenlabrada, Betis, Manresa y Estudiantes.
Parra Center, Doncic supera una marca de Michael Jordan. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Con el de anoche, el esloveno suma 19 partidos consecutivos con al menos 20 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, dejando atrás el máximo de 18 que consiguió Jordan en la temporada 88-89. Doncic acabó con 27 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias, pero sus Mavericks perdieron en casa ante Sacramento, en un encuentro encuentro que acabó con polémica arbitral por una falta no pitada sobre Luka en el último ataque de Dallas y que podría haber supuesto el empate del partido. Además, los Lakers continúan arrasando. Anoche le metieron 142 puntos a Minnesota, con 50 de Anthony Davis y 32 más 13 asistencias de LeBron James, y aumentan su ventaja en la cabeza del oeste.
Y noticia del mejor deportista español, ya sabemos, Daniel Asenjo, ¿cuándo vuelve Rafael Nadal?
Vuelve el tenis y vuelve Rafa, lo hará en Abu Dhabi, en el torneo de exhibición que se disputa del 19 al 21 de diciembre, preparando ya el primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia. Rafa, exento de jugar cuartos, debutará en semifinales el 20 de diciembre contra el ganador del Medvedev, Chung. Por el otro lado del cuadro, Djokovic espera al vencedor del Tsitsipas, Monfils.
Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. Bueno, el producto del tiempo de juego es la conversación sobre la situación que vive en este momento el Atlético de Madrid.
No están en sus números los jugadores. Ni Morata lleva los goles que tenía que llevar, ni la gente del centro del campo se incorpora con goles, ni parece que sea lo de Joao Félix. Vas al mercado de invierno a fichar qué te encuentras por ahí, y encima lo sumas lo de el límite salarial.
Había jornadas que podíamos acusarle de que no generaba fútbol. El día del Barcelona generó ocasiones,
¿sí?
Contra el Villarreal generó ocasiones,
¿sí?
Pero no las mete. El problema es que no las mete. Ahora puedes decir si es por la ansiedad, porque están en mala racha, porque bueno, lo que tú quieras. El problema del fútbol es más sencillo que todo lo que le hemos vuelto. El problema es que no las meten.
Hay días que no genera, hay días que fallan los de arriba, hay días que se echan
pero,
en falta
pero
el balón
no veo
parado.
Una falta de calidad ante el gol como para acudir al mercado. Yo creo que hay que resolver los problemas futbolísticos y psicológicos para llegar al gol.
El Atlético de Madrid ha pasado de tener que explicar por qué se gana jugando mal, censurando y anteponiendo el mal juego al resultado, a tener que explicar por qué no se gana jugando bien.
Todos los equipos del Cholo han sido unos equipos con garra, que te mordían, que te presionaban arriba, que te mataban a faltas, que te generaban un estrés en el partido. Y ahora mismo, yo no creo que sea de Godín.
¿Cómo que no?
No, mira, te voy a explicar por qué no es una cuestión de Godín. Porque el equipo lleva los mismos goles que el año pasado.
No, pero hablo de lo que transmitía.
Esto anoche en el tiempo de juego. Ahora enseguida volvemos a hablar del Atlético de Madrid, que tiene una semana muy importante. Se juega el pase a la siguiente ronda de la Liga de Campeones. La encuesta del día además pregunta algo relacionado con el Atlético de Madrid. Nacho Plan.
Sí, con el Atleti la temporada pasada, porque a estas alturas del año pasado el Atlético de Madrid tenía 5 puntos más y 8 goles más en Liga. Y te preguntamos si el Atlético echa de menos a Antoine Griezmann. Pues un 67% piensa que sí, que el Atlético de Madrid extraña a Antoine Griezmann, un 33% piensa que no.
Qué bonita palabra, extraña. Extraño, Nacho Pla.
La nostalgia.
La nostalgia. Bueno, vamos a ver qué nostalgia tiene Pedro Martín. Greto Pedrito, hola, Greto, ¿qué pasa?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya saben que, por si han estado perdidos, que se ha autodenominado Greto Martín, porque es un activista
Greto Martín.
Ah, Greto Martín, perdona, porque eres un activista contra el VAR, ¿no?
Sí, sueco, activista contra el VAR. Sí. Por eso es Greto Martín.
Es una genialidad.
Porque Martín somos españoles.
Bueno, Greto, sueco ahora. Escucha, Greto, ¿qué te has imaginado esta semana?
Pues bueno, esta semana, como hay ya muchas comidas de empresa,
sí.
Pensando en la Navidad, por ejemplo, la sección de deportes de la cadena COPE es esta semana,
sí.
Pues una empresa hay que buscar. Una empresa que es anunciante en tiempo de juego.
Ah, un anunciante de tiempo de juego.
De tiempo de juego, sí, una empresa. Pues entonces... Y ese anunciante es una empresa española.
Es una empresa española.
Española. Vale. Muy española.
Esta es la primera pista de la semana. Greto, cada vez me tienes más confundido, ¿eh? Porque...
Claro, sí. Es que Greto es sueco. Entonces...
Greto de los Garbos.
Greto de los Garbos. No sé por dónde vas a salir.
Es que Greto es sueco, entonces pues tal. Entonces, sí, sí, vale. Tiene sus cosillas, el hombre.
Muy bien, escriban mejor Reto Martín, porque así no es sí. Pedrito. Reto Pedrito. Bueno, un abrazo, vale. Pedro. Hasta luego.
Adiós.
Venga, buscamos esta semana una empresa que se anuncia en tiempo de juego. Enseguida, señores, vamos a hablar del Madrid, del Getafe, del Leganés, pero mucho del Atlético de Madrid, que esta semana se juega el pase a los octavos de final. Venga, todos al 106.3.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. Que quizás estás volviendo del puente o que ya volviste o que no te fuiste, porque de todo hay. De todo hay. Mucha prudencia si estás en la carretera. Esta tarde vamos a hablar en este programa de lo cookie. A lo mejor no sabes lo que es lo cookie. La verdad es que es difícil definirlo, ¿no? O sea, que... Porque se habla mucho de lo cookie, ¿eh? Cuando tú dices a menudo, ¡ay, qué mono! ¡Ay, qué mono es esto! O cuando tú tienes que llenar el WhatsApp de emoticonos, ¿no? Para decir algo. Pues eso parece que es lo cookie. Lo cookie es una especie de cursilería blanda, ¿no? Que funciona mucho. Bueno, es que hay ya monologuistas del Club de la Comedia... que hablan de la dictadura de lo cookie. El asunto puede parecer banal, pero ahí hasta profesores de prestigiosas universidades, siempre hay un estudio, claro, que se han ocupado del asunto, ¿no? ¿Qué es esto de lo cookie? ¿Por qué es tan de moda? Ya digo, lo cookie es, pues, una especie de retorno a lo infantil, dicen algunos, ¿no? Retorno a un mundo que es más amable, donde todo se suaviza, donde las cosas se dicen, pues eso, con emoticonos que suavizan lo que se dice. También dicen que forma parte de lo cookie una taza de esas de que tienes encima de la mesa y que dice, cumple tu sueño. Los sueños pueden ser pesadillas, claro. La dictadura de lo cookie es para tanto. ¿Qué significa? ¿Por qué se extiende tanto esta especie de cursilería que suaviza las cosas? La verdad es que vivimos en una sociedad muy conflictiva, donde hay muchas tensiones, y a veces se quiere reducir el impacto con la realidad. La realidad es áspera, la realidad es dolorosa, pues intentemos suavizarla, ¿no? Claro, tampoco está mal, ¿no?, que las cosas se digan con palabras amables. Pero ¿es lo cookie algo más? ¿Es lo cookie una forma, ya digo, cursi, o algunos dicen que es el barroco de los pobres, el rococó de los pobres? Quizás le atribuyen demasiada capacidad estética a lo cookie, ¿no? Tiene que ver con el distanciamiento de la realidad, ¿no? O sea, esto es tan duro, esto es tan áspero, esto hace tanto daño que vamos a ver si lo suavizamos, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene la dictadura de lo cookie, ¿no? En cualquier caso, ya lo iremos comentando a lo largo de la tarde, parece una forma de, pues eso, de intentar volver a una estética infantil, adolescente, donde todo es más suave, todo es más amable. En realidad, ni la adolescencia ni la infancia son momentos suaves ni amables. La adolescencia está llena de dramatismo y la infancia ya no te... La infancia un poco menos, pero también... La dictadura de lo cookie, hablaremos de ello esta tarde. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Estaremos, por tanto, pendientes, ¿eh? Y también pendientes, y lo estamos contando, de lo que hizo ayer el futbolista del Betis, Joaquín, ¿no?, que marcó su primer hat-trick con 38 años y 140 días. Supera así el récord de Di Stéfano. Lo mantenía desde 1964. Es el más viejo en marcar tres goles en un partido, no solo de la Liga Española, sino de las cuatro principales ligas europeas. Vale, es todo un récord, sin duda. Y esto nos hace plantearnos aquí en el programa, y queremos comentarlo contigo, bueno, aquellas cosas que tú pensabas que ya por edad no ibas a hacer ni de broma. Oye, que te has sorprendido a ti mismo, a ti misma, con que sí, ¿eh? No sé, aprender por fin ese idioma quizá ya a los 40, apuntarte al gimnasio a los 50... o a los 30 lanzarte en paracaídas, cosa que no pensabas hacer en la vida tampoco, salir a correr con 60 años o más, y quizá es de tus primeras veces, en fin,
a ver, Urbano Canal. Que llamen los que están aprendiendo mandarín, ¿eh? eso. Más de 30 años, los que están yendo, por ejemplo, cosas más sencillas, que a lo mejor es...
aprender a andar en bicicleta,
o sea, que se han apuntado a aprender a bailar sevillana, por ejemplo, ¿eh? O ballet, claro. Ballet clásico más complicado.
Hombre, ser Joaquín es difícil. Hay mucho arte aparte de la
edad. Pero hay cosas que se pueden aprender a una cierta edad.
Sí, lo cierto es que a cierta edad nosotros mismos nos vamos descartando, ¿no? para ciertas cosas. Y hay gente que, en cambio, pues sigue la vena corriente. O sea, va a contracorriente. Por ejemplo, Fernando. Fernando nos cuenta que quiso tocar siempre el piano y por distintas razones no pudo ponerse hasta cumplido los 50. Dice que ahora pues está encantado porque, aunque es difícil, disfruta de cada pieza que va aprendiendo a tocar. Y yo creo
que tiene mérito, mérito pasar los 50 que mi tocayo se haya puesto a las teclas.
Ya lo creo.
Desde luego que
sí. Difícil.
O Roberto, que también nos dice que ha sido capaz de ponerse a estudiar la carrera que quería a los 49, que es la de periodismo. Ojo con él, que nos va a quitar el puesto.
Bienvenido
al gremio, ¿no?
Están esas cosas que en realidad se aprenden siempre de pequeños, pero que por H o por B no pudiste. Por ejemplo, a nadar. O a nadar bien. Que dices, oye, pero es que todos nadan. Bueno, pues da la casualidad de que yo no nadé, no aprendí a nadar. Pero aprendí a nadar después, cuando ya pensé que no era capaz.
Totalmente.
O incluso a montar en bici, como decía yo antes. No te creas.
O a cocinar. O sea, hay gente que no sabía freír un huevo. Y esto, además, cada vez más frecuente, ¿eh? La cocina antes era más fácil aprenderla, ahora es más complicado y entonces se aprende más tarde, ¿eh?
Se aprende tarde y, bueno, pues eso, lo que nos dicen esta gente es que nunca es tarde, que a veces, pues eso, si es tu verdadera vocación, puedes ponerte a cualquier edad. Otro oyente, Kiko, nos habla de su padre, que se atrevió a empezar a entrenar a partir de los 45 años y hoy, ya jubilado, corre carreras para veteranos. De hecho, dice que está hecho un auténtico campeón. O sea, esto es importante también.
Yo, por ejemplo, ahora estoy probando a mi edad a hacer marcha atlética, fíjate. Estoy con unos tutoriales, a ver cómo se mueven las caderas.
Es difícil, ¿no? Moverse.
Es muy difícil.
Haciendo marchas.
O sea, yo siempre pensé que era una cosa sencilla.
Que cuando ves a los atletas ves que se mueven como raro, ¿no?
Exacto.
Porque no puedes despegar totalmente ni...
Siempre tiene que haber un pie en el suelo, porque si no estás eliminado. Pero para alcanzar los 8 km/h, que es mi objetivo, hay que tener mucha técnica, ¿eh? Y a ver si la aprendo, estoy en ello.
Totalmente. ¿Qué pensarán los oyentes? Pues ya nos están llegando mensajes de voz al 607-150602, como este, en el que nos van a hablar de ese otro lado de la pregunta que hacemos, el de las asignaturas pendientes.
Hola, buenas tardes. Pues nada, yo no hago nada que se salga de lo correcto en mi edad. Soy una aburrida y una segurola.
Ojo a este término,
siempre me ha gustado actividades acuáticas, nunca aprendí a tirarme de cabeza. Y bueno, me queda pendiente hacer el paddle surf, creo que es, que se pone uno encima de la tabla. Bueno, pues me quedan pendientes muchas cosas.
Mira, nos podría llamar Felipe González para contarnos cómo fue aquello suyo de empezar con los bonsai a cierta edad.
Claro.
Que nos llame José María Aznar, que nos cuente cómo
aprendió. La tableta de chocolate.
No, eso es
el paddle, no surf, otro paddle.
Pero el inglés. O sea, Aznar cogió fluidez ya mayor. Mariano Rajoy, que nos... Bueno, esto me interesa a mí personalmente para que me explique cómo se aprende marcha ya con cierta edad. O sea, los expresidentes del gobierno han aprendido... Bueno, todos empezaron en realidad, yo creo que en Moncloa, ¿no? Pero pueden llamarnos estos tres para contarnos... ¿cómo han aprendido estas cosas cuando eran ya mayores,
Bueno, pues de eso se trata, ¿eh? ¿Qué has aprendido tú a hacer y lo haces ya de forma habitual, a lo mejor a una edad que no era la que en principio tú pensaste que podías aprender algo nuevo? Nos lo cuentas como siempre en Twitter, en Facebook y notas de voz al número de WhatsApp del programa. Recuerda, notas de voz al 607-150602. Y te hablo ahora del cine, pero sobre todo te hablo de los efectos especiales que, no cabe duda, han cambiado una barbaridad a lo largo de los años. No hay más que hacer un poco de memoria.
Una mosca se metió en el transmisor conmigo la primera vez que estaba solo y...
Estás cambiando, Seth. Todo tu ser está cambiando.
El odio, el miedo, la agresividad, el lado oscuro, ellos son.
Este, mi casa, teléfono.
¿Quién es el peluche?
Han McCoy, secretario de Asuntos Mutantes.
Ya, bonito traje.
Dicen que eres toda una bestia.
Mira quién habla.
No todos encajamos tan fácilmente. Tú no dejas pelos en los sofás.
Seguro que te acuerdas, ¿no?, de cómo se transformaba Jeff Goldblum en la mosca, de Yoda, E.T. o los Gremlins o algunos personajes de X-Men. Bueno, esos personajes hechos a veces como a mano, esas reacciones reales, esos maquillajes de efectos especiales, de esos que ahora mismo ya se ven poco en el cine, porque hoy en día en cualquier película, cualquier efecto ya es digital, no hay más que echar un vistazo a la gran pantalla.
Ya no están en Kansas, están en Pandora.
Eres un ser cruel, Jack.
Algún día el sol se pondrá en mi reinado y ascenderás siendo tú el nuevo rey.
Desde Avatar, El Señor de los Anillos, Piratas del Caribe o la nueva del Rey León. Pero es que la cosa no queda ahí. Ya no son solo los efectos visuales en 3D. Es que hablamos de la posibilidad de rejuvenecer o envejecer a un actor, sí, de ese rejuvenecimiento facial y hasta de cambiar el color de la piel.
¿Qué edad tienes?
7, pero aparento mucho más.
Hola.
¿Eres Frank?
Sí.
Hola, Frank, soy Jimmy Hoffa.
Me alegro
de conocerle.
Yo también me alegro.
Aunque sea por teléfono.
Oh, alabado sea aquel que me invoca. Seré fiel a mi juramento. Os concederé 3 deseos.
Lo vimos en su momento en el curioso caso de Benjamin Button, en Aladdin. Y también en la última película de la que todo el mundo habla, ¿no? El irlandés de Scorsese, que ya no son las películas de ciencia ficción, de fantasía o animación o de acción. No, no, no. En cualquier película se puede utilizar estos efectos creados por ordenador. Ruggé Jiménez es supervisor de animación de Animum 3D. Hola, Ruggé, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Podríamos decir que ya son contadas con los dedos de la mano las películas que no tengan algún efecto digital hoy en día, ¿no?
Pues absolutamente es así. La verdad que ya prácticamente son rara avis las películas que no tienen un efecto digital. Y más que contar las que no hay, lo que hay que pensar es cuántos efectos digitales hay en una película, qué porcentaje es 3D y qué porcentaje es real, ¿no?
Porque tú cuando vas a ver una peli estás contando efectos. ¿O no lo distingues?
Sí, la verdad, bueno, por deformación profesional, pues siempre estás pendiente, ¿no?, de los efectos visuales y sí, la verdad que tienes una mirada especial hacia ver dónde te está intentando engañar, ¿no? Pero la verdad que hay veces que te la cuelan incluso teniendo pues un ojo más entrenado, ¿no?, que el habitual.
Hombre, estamos todos muy pendientes y hablando mucho de la película de Scorsese, El Irlandés, porque es verdad que, bueno, parece que damos por hecho que películas de acción, de superhéroes, de ciencia ficción, se utilizan todo tipo de recreaciones 3D. Pero cuando hablamos de una película como esta, una película de mafiosos, ¿no? Y sin embargo, es el paradigma más claro que tenemos ahora mismo de lo que se puede llegar a hacer, ¿no? A través de un efecto virtual, sobre todo de ese proceso de rejuvenecimiento de actores tan grandes como De Niro, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace?
Pues está muy curioso, ¿vale? El tema de que los efectos digitales hayan intervenido de forma tan drástica en esta película, pues creo que nos habla, ¿no?, del poder que tienen los efectos digitales ya en cualquier película. En un making of de la película contaba Scorsese que tenía tres opciones para poder hacer la película. Una era el maquillaje, que no le gustaba ni un pelo, porque todo el mundo ya el maquillaje ya ve algo como anticuado y canta, ¿no?, como que el espectador ya no se lo cree. La otra era escoger actores que se parecieran a los actores cuando pudieron ser jóvenes, cosa que tampoco le gustaba porque tenía que explicarles de nuevo quién eran esos personajes, cómo se tenían que mover, cómo se tenían que comportarse, etcétera. Y la tercera pasaba por los efectos digitales, pero Scorsese cuenta que ahí también él tenía una pequeña pega, y es que no estaba dispuesto a que sus tres grandes estrellas, Al Pesci, Al Pacino y De Niro, pues tuvieran que tener marcas en la cara mientras ellos trataban de hacer su acting, ¿no? Y eso les quitaría totalmente el personaje mientras estuvieran haciendo cada una de las escenas. Entonces, todo esto pasó por que ILM, que es el estudio que ha diseñado pues el software que ha hecho posible estos efectos digitales, pues creó una tecnología en la que ya los actores ya no tenían que tener marcas en la cara que registraran sus movimientos, y eso era invisible para los actores, con lo cual les liberaba, ¿no?, de tener que verse con un montón de puntos que los podría distraer.
Es decir, que en esta película, para que nos entendamos, ellos hicieron su trabajo normal y corriente de actores, y después, en la postproducción, fue cuando se les hizo jóvenes o viejos, digamos.
Eso es, ¿vale? Entonces, ¿el truco cuál es? ¿Cómo fue posible? Tenían ciertas marcas, las tenían en la ropa, y las que estaban en la cara eran invisibles, eran como transparentes. Y otra de las grandes claves que explican es que ellos manejaban siempre en las escenas dos cámaras con tres lentes cada una, lo cual era muy, muy, muy gracioso, porque los actores contaban que era muy difícil no estar mirando a una de esas lentes y, por tanto, no parecer que estabas mirando a cámara, ¿no? Y era pues otro hándicap que tenían los actores en este caso. Es decir, todo no eran flores y todo perfecto, sino que, bueno, tuvieron que tener ahí un pedazo de cámaras tremendas con tres lentes que les hacía un poco lo difícil a los actores el no estar pendiente de que tenían tantísimos lentes mirándoles, ¿no?
El resultado es asombroso. Pero a ver qué opinas tú de esto, porque es un comentario que hemos tenido nosotros aquí en la redacción, también con nuestro crítico de cine. Es una sensación, o no sé si porque ya sabíamos que se había utilizado la técnica en la película, ¿eh? Por ejemplo, hay momentos en que tú ves a un Robert De Niro joven, pero que se mueve, ¿eh?, un poco como un hombre mayor, como un actor mayor. ¿Esto es así?
Sí, a ver, eso también lo cuentan ellos tres y Scorsese, ¿no? La dificultad de que no solo tenían que pasar, obviamente, la cara y rejuvenecerse, sino que el cuerpo, la actividad, la energía interna del personaje tenía que demostrar ser de esa juventud, ¿no? Y yo creo que efectivamente hay escenas en las que no se logra del todo.
¿Qué límites tiene esto en cualquier caso, Ruggé? Porque estamos ante la resucitación de actores. Creo que hay un proyecto claro ya en marcha, no sé si con una técnica parecida o con otra, para que James Dean protagonice una película.
Pues sí, es que se puede hacer todo, es que es una barbaridad, todo lo que te puedas imaginar, todo se puede hacer ya, es así de tremendo, entonces no hay límites, esa es la magia del 3D o el lado malo, si depende de los detractores que pueda tener estas cosas, ¿no?
No hay límites, pero cuidado, esto no es barato. Alguien podrá pensar, se suprimen los actores, por lo tanto tenemos una técnica encima virtual que es más barata y más fácil de hacer. Para nada.
No es barato, para nada, ¿no? En esta peli estuve viendo los créditos y hay unos 400 artistas que trabajaron probablemente alrededor de un año. Entonces, yo creo que Scorsese no estaba pensando en cuál era el coste, ¿no?, sino cuál era la mejor forma de conseguir los resultados que él tenía en la cabeza. Entonces, lo que te permite los efectos visuales es llevar aquello que tienes en tu cabeza a la pantalla, a la cosa que, pues, por ejemplo, pues Jurassic Park tú no lo puedes llevar a la pantalla si no es gracias a los efectos visuales, ¿no? Por mucho que te gastes dinero en otra forma, no hay una forma tan creíble y tan veraz como construir un dinosaurio en 3D y que parezca que te va a comer, ¿no?, en la pantalla.
Bueno, veremos qué sucede con esta película. Como decimos, de ella habla todo el mundo, está ya nominada. Pues mira, por ejemplo, hoy han salido las nominaciones a los Globos de Oro, vuelve a estar nominada también, y veremos qué pasa también con los actores que han sido sometidos a este proceso. Pero bueno, que ahí están, fantásticos, como tú bien dices, Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Pues estaremos pendientes a ver si somos capaces, nosotros no, tú seguramente sí, de distinguir lo que es real y lo que no en una película. Ruggé Jiménez, gracias.
Muchas gracias a vosotros por atenderme. Adiós.
Bueno, invierno se acercan los Reyes, también Papá Noel antes, y a lo mejor alguien ha escrito una carta en la que lo que ha pedido es una Smart TV. De hecho, fue uno de los objetos más vendidos en el famoso Black Friday. Sí, una de esas televisiones, ya sabes, de nueva generación, en las que prácticamente puedes ver toda la carta, ¿no? Porque, claro, son televisores con acceso a Internet por las que puedes navegar, ¿no? Por diferentes aplicaciones y ver lo que quieras. Bueno, parece que todos son ventajas y es verdad que es una forma nueva de ver la televisión sin estar también encorsetados a horarios ni a la programación que te ofrecen las cadenas. Pero cuidado, porque, en fin, también tiene sus peligros. No es que te lo diga yo, lo dice hasta el FBI, que ha lanzado una advertencia sobre estas teles inteligentes porque son una ventana más para los hackers al estar conectadas a Internet. ¿No es así, Mónica Villalain? Buenas tardes.
Pues sí, cierto es. También los hackers nos pueden llegar a través de la televisión, un aparato que en muchos casos, en muchas casas también lo tienen todo el día encendido, aunque no les estén prestando mucha atención. Pues estas Smart TV tienen incorporadas cámaras y micrófonos y por ahí pueden transmitir información. Uh-huh. Así que lleva razón el FBI lanzando esta alerta. Pues se lo hemos preguntado a Ruth García, que es técnico de ciberseguridad del área de Ciudadanos del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE.
Todo ese tipo de riesgos que antes, digamos, estaban únicamente centrados en teléfonos móviles o en ordenadores de sobremesa, pues ahora también dan el salto a los televisores, porque también nos permiten navegar. Por tanto, esos riesgos vinculados a la navegación online también se trasladan a estos dispositivos. Deberíamos tratarlos, en definitiva, pues de manera similar. Da igual que sea una Smart TV, que sea un móvil, que sea una tablet. Hay ciertos riesgos que el usuario debe ser consciente de ellos para poder aplicar pues las medidas preventivas, que en este caso pues sería actualizar.
Imagínate, estás ahí tranquilamente, ¿no?, con la familia en el salón. ¿Qué vas a imaginarte tú, que la pantalla que tienes delante es un espía? Claro, ahí está una de las claves, ¿no?, tener el mismo cuidado o tomar las mismas precauciones, como decía la experta, que tomas con el móvil o con el ordenador. Y claro, ¿cómo hay que prevenir entonces este tipo de riesgos?
Pues debemos hacer lo mismo cuando nos compramos un ordenador nuevo, lo mismo.
Bueno, lo que sí que es cierto y que probablemente muchos usuarios lo desconozcan es que ya existen algunos antivirus para Smart TVs. Hay algunos fabricantes que además tienen versiones gratuitas, por lo tanto sí que animo a los usuarios a que la instalen.
Pues esto del antivirus sería lo más básico, pero también hay algún paso muy sencillo que puedes hacer y reducir los riesgos.
Si no vamos a hacer uso de la cámara y de la voz, directamente iría a los ajustes y lo desactivaría. Si solo lo vamos a hacer uso puntualmente, pues en el caso, por ejemplo, de la cam, sí que la taparía.
O sea, es que no había pensado siquiera, sinceramente lo digo, ¿eh?, que pueda tener una cámara que te esté vigilando la Smart TV.
Ni tú, ni
tampoco
uno.
Un micrófono. No. Sabía que había que poner un antivirus también en la Smart TV. En fin, como te estamos diciendo, las Smart TV funcionan pues eso, como un móvil o como una tablet. Puedes instalarle cuantas aplicaciones quieras, pero a la hora de descargar aplicaciones, pues eso, que también hay que tener cuidado.
Pues esto es lo que nos dice Ruth García del INCIBE.
Descargar solo aplicaciones de confianza, es decir, esto es un poco como lo que hacemos en los móviles. Hay cantidad de aplicaciones, pero no siempre todas ofrecen la funcionalidad que deberían. O aplicaciones que en un momento eran legítimas, pero que con el tiempo se ha descubierto pues que tenían acceso a, bueno, que solicitaban una cantidad de permisos que nada tenían que ver con lo que era la usabilidad y la funcionalidad de la aplicación.
Pues lo que estamos diciendo, estas televisiones tienen su propio sistema operativo para funcionar y lo debemos tener actualizado porque de esta forma evitaremos sustos.
Sí que es importante hacer hincapié en esto porque esas actualizaciones en ocasiones corrigen los fallos de seguridad por los cuales los ciberdelincuentes podrían colarse, bien porque están conectados a nuestra red wifi, por ejemplo, o bien porque hemos descargado una aplicación maliciosa o se ha aprovechado alguna aplicación la cual tiene varios permisos de acceso a partes del sistema del televisor, y entonces sí que es importante.
Pues eso, antivirus, desactivar la cámara y el micrófono y tener actualizada la Smart TV, que se nos olvida que tenemos ahí una pantalla gigante que está conectada a Internet, pues eso, como la tablet y como el teléfono móvil.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más. No sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos.
A veces a una edad que no pensabas, de repente empezaste a hacer algo que dijiste, anda, mira, no lo había hecho de pequeño y lo estoy haciendo ahora. Urbano Canal, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, nos escribe Alberto para decirnos que él ha sido capaz de completar su primera maratón a los 48 años
¿qué
cumplidos.
Tío.
Que nunca la había corrido antes.
Qué
y
barbaridad.
Que, aunque ha acabado machacado, eso sí, ha merecido pues, la pena.
Eso con 48 bueno. Y con 23.
Eso, exacto, y con 15, si me apuras. Según nos cuenta, es muy importante marcarse retos y no acomodarse demasiado. Más mensajes en el 607-150602.
Con 45 años y una escoliosis muy grande, aprendí a montar en tabla de paddle surf. Costó un mes de caerme mucho. Vamos, un mes que iba a los fines de semana a la playa, entre semana no probaba. Pero ahora llego, cojo mi tabla y tengo la sensación de mantenerme a pie. El cuerpo mío ha aprendido.
Qué bueno.
Es una cosa increíble y maravillosa. Y entonces me veo yo como más joven, porque de mi edad hay poca gente que hace paddle surf.
Ya te digo.
Como decíamos, es un deporte que
parece ser una admiración absoluta, ¿eh? Qué barbaridad, sí, señor.
Tiene que estar el más muy tranquilo, porque si no... No hay que se mantengan bien.
¿Quieres que nos explique esta oyente las ventajas del paddle surf? A ver.
Veo medusa. No me caigo. Veo peces de boquerones en banco. Veo a lo mejor un lenguado por el mar adentro, en las playas de Huelva. Y es una sensación tan agradable, tan superior. Eso de poder ir con la tabla por el mar... Qué felicidad absoluta esos momentitos.
Oye, eso
salivando todo el rato,
claro. Menos las medusas que ha dicho. No, no me
pero
caigo,
veo un lenguado. Ve unos boquerones salivando todo el rato en la tabla del sur.
¿Quién hace aquí paddle surf? ¿Alguien?
Yo no, la
sí,
verdad.
Lo
que no.
Urbano.
Sí, bueno, sí. Alguna vez lo
urbano
he intentado,
navega todos los mares.
Sí, por lo menos lo has intentado.
Sí.
Es que los de tierra adentro a veces esto del surf y tal, como que cuesta un poco.
Nos cuesta mucho.
Bueno, sí. ¿Qué has empezado a hacer a una edad que tú ya creías que eso era imposible? Compártelo con nosotros, por favor. Cuéntanos en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Es el 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. Berti o falso. Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Berti.es y calcula tu precio ahora.
¿Lo escuchas? Es nuestra jefa dando órdenes a los operarios. Que si una encina aquí, unas bellotas allá... La naturaleza es caprichosa, pero solo ella elabora los embutidos y carnes de cerdo ibérico ecológicos más exclusivos. Descubre la nueva gama ecológica de Extrem Puro Extremadura.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte,
Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. Lo has oído bien. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.